pues continuamos aquí en este programa que estamos haciendo desde la Galería de Arte Era. Y no sabéis la de gente que está con nosotros viviendo este flamenco. Fíjate, eso para que... Eso para que sepáis cómo estamos viviendo aquí este día tan especial, este día tan íntimo, este día que nosotros lo hemos querido adelantar 24 horas por, lógicamente, por programación, pero que nos parece estupendo. Hoy, ahora, ha llegado el momento de hablar de algo tan importante en el flamenco como es la literatura, como es la poesía flamenca. Como es esas letras, porque es poesía literalmente, poesía popular y poesía flamenca, la que, bueno, pues en cada cante, en cada palo, los cantaores y cantadoras ponen y cantan y nos levantan literalmente la piel. Bueno, ahora vamos a hablar de la poesía flamenca y lo vamos a hacer con Gabriel Urbina. Él es maestro, a mí me gusta, perdonen ustedes, llamar maestro antes que profesor a alguien, porque el maestro lo que indica precisamente es eso, es la maestría, es que está preparado, que sabe de las cosas, y en algo tan importante como el flamenco, tan anárquico como el flamenco, la poesía es una métrica pura, absoluta, que la da el ritmo del palo que se toque. Antes que nada, Gabriel Urbina, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser una de esas personas que estrena este primer programa en directo de la Isla de Par en Par dedicado al flamenco. Muy buenas noches.
Muy buenas, Santi, un placer estar aquí con todos vosotros y en este espacio que es una maravilla. Estaba mirando antes las fotografías que nos rodean.
A ver, tú me dirás. Es que vamos a ver, vamos a describir un poco, Gabriel, para la gente que no sepa y que no nos esté viendo, lo que se han perdido primero por no haber venido. Y segundo, estamos en una galería de arte, que ya lo dijimos al principio, que se respira arte absolutamente por todos los sitios. Preside nada más y nada menos que una réplica de ese camarón de la isla, de la Venta de Vargas, de nuestro amigo Antonio Mota.
Y fotografías de Pepe Lamarck.
Eso es, y aprovechando que durante todo este mes de noviembre está esta exposición, hay fotos flamencas de gente estupenda, que no vamos a nombrar uno por uno porque sería muchísimo, evidentemente entre ellos se encuentra el genio de Pepe Lamarca, pero que es una manera de decir, a ver, en San Fernando se hace cultura y en Era se puede vivir la cultura y en estos días la cultura del flamenco.
Exactamente, yo vamos, aprovecho para invitar a todo el mundo a pasar por aquí porque la verdad es que es un espacio mágico dedicado al arte y al arte compartido además, y así que no hay mejor espacio ahora mismo para celebrar este día que aquí donde estamos. Muchísimas gracias por la invitación, un verdadero placer.
Yo quiero hacerte una pregunta que me trae loco. ¿Cómo se puede decir tanto con tan poco? Por ejemplo, en un cuartito los dos, veneno que tú me dieras, veneno tomaba yo. Toma ya, ya está, o sea, apaga y vámonos. En solamente tres versos se ha condensado pasión, nada, porque no es nada fácil hacer eso.
No es nada fácil y además, como estás diciendo Santi, es muy sintética y tiene la capacidad de expresar a veces algo que con palabras costaría mucho, que son esas contradicciones que tiene la vida. A veces esa alegría, otras veces ese dolor por la pérdida o por la muerte, y a veces en una misma letra, en seis, siete versos, se expresan esos contrastes, esas metáforas, esos versos sintéticos. Yo me enamoré en parte de la literatura gracias al flamenco. Bien. Sin saber que lo que yo escuchaba de niño era flamenco, porque ya eso lo aprendí un poco después. Yo me crié en un patio de vecinos de aquí de la isla.
Tuviste una gran suerte.
Mucha suerte. En ese patio vivía Farina de la isla.
Pues fíjate tú, mi amigo Farina.
Y yo lo escuchaba.
Vaya tela, bien.
cantando cuando era niño y él a veces se desahogaba, o sea, utilizaba el flamenco como desahogo, o hablaba con su madre, que ya había fallecido, y él conversaba con su madre a través del flamenco mirando una pared. Y claro, cuando eres niño, eso te marca, te sorprende. Los mayores nos decían, dejadlo tranquilo, que está cantando. Pero claro, yo me quedaba hipnotizado. Yo decía, está hablándole a la madre. La madre no está aquí, pero él está conversando con la madre. Y claro, yo crecí pensando que el flamenco era ese lenguaje mágico, ese idioma que permite a los que están en esta orilla hablar con los que ya se han ido a la otra orilla, ¿no? Como... Y claro, fui creciendo y después me encontré en el instituto y en la universidad, cuando ya la literatura me apasionaba, que muchos textos que yo estaba estudiando los había escuchado muchos años antes.
En un patio de vecino, señor que estaba hablando con su madre a través del flamenco.
Exacto, entonces...
Posiblemente eso, rezando también, ¿eh? Sí, porque es una manera de,
totalmente,
de hablar.
Totalmente. Y eso a mí me marcó para siempre. Yo pensaba entonces, esa relación entre la literatura y el flamenco, o sea, esas letras a veces, has dicho antes perfectamente que es una poesía popular, pero otras muchas, se trata de una poesía de autores,
hombre,
de renombre, de Lorca, de Juan Ramón, de Miguel Hernández, y yo decía, ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿por qué yo este texto que estoy leyendo en esta obra de teatro de Lorca, ese fragmento, la leyenda del tiempo, ¿no? Todo el mundo lo tiene en mente y todo el mundo te dice, el sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, y todo el mundo te dice, de Camarón. Pero claro, yo lo había leído en una obra de teatro hermética, compleja, de Lorca, y claro, me entusiasmó pensar qué gana y qué pierde la literatura y el flamenco cuando van de la mano.
Yo creo que lo único que hacen es ganar y enseñar que hay una forma, hay una sensibilidad que de forma popular al principio, porque el flamenco, las letras del flamenco nacen del pueblo, nacen de esos patios de vecinos que tú perfectamente nos acabas de describir y nacen del alma de gente que después las cantaba como Farina. Luego el flamenco, a través de figuras como acabas de comentar, pues fue engrandeciéndose, ¿no? Poniendo letras, bueno, pues de Lorca, de Miguel Hernández, de poetas en esos palos flamencos. Acabas de mencionar a Lorca. Lorca, yo creo que su literatura, su poesía, no se puede entender del todo sin pensar que Lorca era un amante absoluto del flamenco.
Totalmente, totalmente de acuerdo. El flamenco además tiene un tipo de versificación, los versos son octosílabos en su mayoría, y Lorca cuando escribe el Romancero Gitano, con ese verde que te quiero verde en el Romance Sonámbulo, el Romance de la Pena Negra, él de alguna forma trata de acercarse al flamenco también, porque él sabe perfectamente que la tradición del flamenco viene de aquellos romances medievales que él domina a la perfección, y su forma de conectar con el flamenco, aparte de escribir letras específicas para el flamenco, es con ese poemario, el Romancero Gitano, que para Lorca es una forma perfecta de unir lo culto, lo popular, lo que él ha vivido en su infancia con lo que él ha aprendido después estudiando en profundidad la literatura, y yo creo que es una síntesis perfecta entre lo popular y lo culto, ese Romancero Gitano, que después tantas figuras relevantes, desde Camarón, Amarante,
Lo han cantado. Oye, me hablas del flamenco y yo te tengo que decir, tú me hablas de versos de ocho sílabas, el flamenco es puro ritmo. El ritmo no solamente está en el cante, la poesía es ritmo. Los versos son ritmo en función de las sílabas que tengan. Los flamencos son poetas, porque no se puede cantar un verso de Lorca como no tengas la sensibilidad como para poderte rendir ante esas letras, ante esas palabras.
Totalmente de acuerdo, Santi. Contar ocho sílabas, ellos no lo necesitan contar porque ellos de oída,
claro.
Además dicen que los versos octosílabos son los versos que más se parecen al habla cotidiana.
Claro.
Es decir, que cuando nosotros hablamos con normalidad, nuestras frases cotidianas
normalmente tienen ocho sílabas.
Entonces, claro, llegar a dominar ese arte a veces de oídas es lo que hacían muchas figuras que sin conocer la literatura dominaban perfectamente ese ritmo, esa musicalidad de la que estás hablando. Yo además con Camarón y con Morente tenía una fascinación especial porque ellos, sin conocer la obra literaria,
claro, claro,
completa, por ejemplo, la obra de teatro completa de donde sale La leyenda del tiempo, sin conocerla en su totalidad, sin haberla leído, eran capaces de captar la esencia de lo que ese poema, ese fragmento, trataba de expresar. Y a mí eso sí me sorprende. Eso es un don natural de decir, esto es trágico, esto es alegre, esto... A veces sin entender bien el contexto al que pertenece la obra. Y eso a mí me fascina, me parece interesante.
A ti y a muchísima gente le fascina la literatura flamenca. Y hablábamos antes que el flamenco y su literatura ahora es cuando se están verdaderamente poniendo en valor. Siempre, cuando se ha hablado del flamenco, antes de que ahora verdaderamente se reconozca el flamenco como lo que es, siempre se veía como, entiéndeme, a la hora de las letras flamencas, como un arte menor, por el hecho de que la inmensa mayoría de las letras no tuviesen firma, estuviesen hechas, fuesen anónimos, fuesen versos que de padres a hijos se estaban comentando y se estaban transmitiendo, pero el valor que tiene esto desde hace unas décadas para atrás, desde que sobre todo también la gente joven se metió en esto y comenzó, como tú, a descubrir y escarbar, está poniendo en valor algo que ha tenido un valor el mismo siempre, pero que ahora es cuando verdaderamente lo estamos encontrando. En todos los sentidos, sí, sí. Literatura, musicalidad, en todos los sentidos.
Así es, Santi. Yo creo que ahora hay también una curiosidad por profundizar un poco, ¿no? Y bueno, no de separar, pero sí de conocer. Cuando yo te comentaba antes lo que se pierde y lo que se gana, no es una pérdida en sí, pero sí es verdad que, por ejemplo, la literatura cuando se lleva a flamenco gana muchísimo. Como hemos comentado antes, un poema hermético de Juan Ramón Jiménez no llega normalmente a los patios de vecinos, ni a los niños, ni a las personas que no saben leer y escribir, a menos que sea a través del flamenco.
Claro.
Es decir, el flamenco le presta ese vehículo de transmisión brutal y llega a cualquier casa, a cualquier rincón. ¿Qué pierde? Pues pierde la autoría, el sentido. La mayoría de la gente no sabe que ese poema pertenece a Juan Ramón Jiménez o no sabe que pertenece a tal obra. Cuando Estrella Morente canta Moguer, nadie lo relaciona a veces de forma directa con Juan Ramón. Ese contexto que se pierde, esa autoría que se pierde, es muy buena también porque la populariza y se convierte en un presente. Es decir, un poema escrito hace 3-4 siglos, ahora de pronto los chicos de mi clase, de mi instituto, lo cantan con total naturalidad. Eso a los profesores de literatura nos costaría mucho hacerlo leyendo directamente
la
obra.
Claro.
Sin embargo, a través del flamenco conseguimos que ellos conecten directamente con obras literarias que de otra forma costarían muchísimo.
Tú que eres maestro, estás diciendo algo importantísimo. O sea, a los chavales, a las chavalas, el flamenco es algo vehicular que, no sé, que pueden sentirse perfectamente identificados simplemente si se les muestra, si se les enseña de una forma positiva y de una forma lógica y sensata. No creo que aburrida, como muchas veces nos han querido imponer, ¿no?
Así es, Santi. Yo aquí quería, por ejemplo, agradecer mucho a La Fragua, a la Asociación de La Fragua y a la revista La Fragua, que desde hace unos años hemos puesto en valor un certamen, es un certamen literario flamenco, en el que chicos de secundaria y de primaria escriben letras flamencas. Y se celebra el certamen, se da un premio. Y bueno, yo desde el instituto en el que trabajo, por ejemplo, cuando tú ves a los chicos escribir unas alegrías, escribir unos fandangos, mañana me voy precisamente con el instituto Las Salinas a Granada porque nos han invitado, porque han visto que lo que están haciendo los chicos
es
interesantísimo.
Claro.
Ellos primero escuchan, conectan con un fandango, con unas alegrías, pero después ellos la escriben y te das cuenta que tienen las mismas preocupaciones que los adultos. Ellos cuando escriben una alegría, escriben sobre la playa de Camposoto, sobre el chico o la chica que le gusta, sobre su abuelo.
Claro.
Y es precioso que un árbol de unas raíces tan profundas como el flamenco, tengan ahora a críos de 11, 12, 13 años hablando de lo que a ellos les interesa, de lo que a ellos les importa, de su tierra, de la isla, y eso me parece fascinante. Entonces mañana me voy con el instituto precisamente porque los premios que se celebran cada año, que se llama Flamenco en el Aula, nos han invitado para ver un poco lo que estamos haciendo desde la base, desde estos críos. Y como tú dices, es una forma nada aburrida, sino directa, práctica, de que ellos no solamente vivan el flamenco, sino que lo escriban. Tengo críos que son familia, además de Camarón. Uh-huh. Tengo alumnado que son Muñoz Monjes, y que ellos lo que hacen con esas letras que los compañeros escriben, las cantan. Y te cantan un fandango, te cantan unas alegrías que ha escrito su compañero de segundo de la ESO.
Ya.
Y eso es maravilloso. A mí me parece
claro. Fascinante. Oye, yo creo que la juventud es verdaderamente el futuro y el flamenco. ¿Dónde crees tú personalmente que está derivando el flamenco? Porque José María nos lo comentaba hace un momento, Vázquez Gastelu, que está en constante evolución. El flamenco hombre, siempre respetando todas las bases, pero el flamenco de ahora, las letras de ahora que se puedan componer ahora, son perfectamente diferenciables de las letras que se componían hace 20, 30, 40, 50 y 100 años. Totalmente. La juventud es primordial. Los temas, algunos pueden ser los mismos, pero las inquietudes, todo. El flamenco, al final, cada época encierra, como si fuese en una botella de cristal, todo lo que han vivido, ¿no?
Eso es, exactamente. Yo has dicho dos palabras que para mí son básicas, ¿no? El respeto a las raíces. Yo cuando hablo con los chicos, yo les digo, mira, hay muchas definiciones del flamenco, muchísimas. Yo me quedo con una, que es bastante sencilla. Tú hablabas antes de la capacidad de síntesis que tiene. Cuando Camarón canta a la Perla de Cádiz, tú eres rosa, te dice, cambiaste una noche oscura por una noche muy clara. Esa transformación de una experiencia dolorosa en algo
amarga,
eso es, en algo luminoso, en algo, al final para mí es el flamenco, ¿no? Es la capacidad terapéutica casi, y eso se tiene que adaptar a cada época. Por eso a mí personalmente nunca me gusta hablar de pureza. Yo creo que la pureza está en las emociones, pero más allá de las emociones, el flamenco procede del romance medieval y lo ha modificado. El romance medieval procedía de los cantares de gesta, también lo ha modificado. No hay lenguas puras. A mí cuando me dicen el castellano, el español, bueno, el castellano procede del latín.
Claro.
Y el latín, a su vez, del griego, y el griego del... No hay pureza como tal en que algo sea hermético. Hay evolución constante. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Gastelu. Eso sí, la evolución para mí no tiene sentido si no se respetan las raíces.
Claro.
Tú tienes que conocer bien las raíces de ese árbol y ver hacia dónde miran las ramas.
Si no, sería una locura. Eso, o sea, y esto tendría un sentido. Y hay mucha gente, mucha juventud que ya está comprometida con el flamenco. Hay otros ritmos. Estamos viviendo en 2021, cuando muchísimas influencias de la música están ahí y la juventud las escucha. Pero hay juventud que escucha el flamenco. Yo estoy convencido de que ahora la juventud de ahora escucha más el flamenco que la juventud de hace 40 años o 50 años. Estoy más convencido, porque, entre otras cosas, existen personas como tú y otras que les abren la puerta que posiblemente otros le negaron, del conocimiento. ¿Por qué amas esto? Para amar algo hay que conocerlo, si no es complicado amarlo.
Eso es. Hay que conocerlo y te tiene que emocionar también. Yo creo que aquí, por ejemplo, en la isla tenemos la suerte de que tenemos academias de baile donde yo tengo...
Es verdad.
Yo tengo alumnas de 10, 11 años que van a la academia de baile.
Maestro, maestro, que esta tarde tengo...
Es. Y ellas han escuchado a veces el flamenco porque lo que les gusta es bailar.
Claro.
O sea, y bailando han escuchado flamenco. Pero entonces tú después, si logras conectar con ellas y relacionarles, oye, mira, pues... Báilame esto, pero mira, escucha esta letra, a ver qué te aporta, a ver tú qué sientes con esta letra. Y ellos empiezan a entender desde muy pequeños, porque a veces los infravaloramos, pero los chicos tienen una inteligencia y una capacidad de emocionarse enorme. Y muchas veces ellos mismos te van pidiendo y te van, ay, y esta letra, y este poema, yo lo he escuchado y este lo canta, ay, pues yo lo quiero bailar. Y a veces es conectar con sus necesidades, con lo que a ellos les gusta, adaptarte a ellos a veces.
Y me imagino que te sorprenderás mucho cuando lees cosas que han escrito, mucho. Cuando te comentan cosas.
Bueno, aprendo mucho.
Además de aprender, te sorprendes, imagino, ¿no?
Es así. Yo, la última ganadora del certamen de letras flamencas, el premio Fernando Quiñones, de secundaria, es una chica que ha escrito unas alegrías, que la escribió en clase, y estaba preocupada porque con el tema del COVID pensaba que su abuela estaba muy malita y se le iba. Y a través de esa emoción, de ese dolor, esa noche oscura,
claro,
ella escribió unas alegrías impresionantes de su amor por su abuela, y a mí me parecía que eso es flamenco.
El flamenco tiene el trasfondo de desgarro, y eso nos da la oportunidad de poder, bueno, a los que saben cantarlo y a los que escriben, escribirlo. Ese desgarro que a veces es precioso, es complicado, es quizá algo que en principio no se pueda entender, pero que es un desgarro dulce, ¿no?
Totalmente. Fernando Quiñones además tenía una expresión que era bastante divertida, y él decía que no hay flamenco si no te hace sentirte bien y sufrir al mismo tiempo. Él lo decía,
claro,
de esa manera,
claro,
¿no? Y ese contraste de emociones tan fuertes, tan intensas, de echar de menos y al mismo tiempo querer quedarte con una persona para siempre, como le pasaba a esta cría, le hizo escribir una letra que era maravillosa, preciosa.
Pues no sabes lo que he disfrutado teniéndote, Gabriel, aquí con nosotros, de poder hablar de flamenco a través de la literatura, a través de la gente que a veces con algún título académico y otras no importa. Aquí lo único que importa es que cada verso, cada línea, cada sílaba tenga esa cadencia y esa pasión, como bien has dicho, que tiene el flamenco. Sí. Un verdadero placer, Gabriel.
Un placer de verdad. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un lujo estar aquí con todos vosotros, de verdad, y en este espacio, ¿eh? De verdad. Una maravilla. Gracias.
Pues no será... No será la primera ni la última vez que contemos con Gabriel, que me parece fantástico.